Opositores cubanos aseguran que no son ciertas las aseveraciones del régimen de la isla de que no hay COVID-19 en las prisiones.
Activistas del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, denuncian aumento de las amenazas y multas en menos de un mes.
El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en New York, exige retirar la multa impuesta a la comunicadora independiente Mónica Baró.
La Cámara de Representantes aprueba nuevo paquete de ayuda por 484.000 millones de dólares a pequeñas empresas afectadas por el coronavirus.
En Venezuela, muertos y heridos luego de que cientos de ciudadanos en una localidad al oriente del país saquearan establecimientos de alimentos.
Irán rechazó la decisión de Estados Unidos de enfrentar a sus buques ante acoso iraní en el Golfo Pérsico.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Recuerden, a partir del lunes estaremos saliendo al aire a partir de las 6, de 6 a 8. Es el nuevo horario, o será el nuevo horario de Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de esta Radio Martí. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. En las últimas horas, el régimen cubano, a través del director de epidemiología del MINSAP, Francisco Durán, aseguró que no hay ni brotes ni casos confirmados de COVID-19 en las prisiones del país. Activistas dudan de estas afirmaciones y Yolanda Huerga buscó opiniones.
Autoridades sanitarias cubanas aseguraron este jueves que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, mientras miembros de la sociedad civil dudan de tal afirmación.
Y a ellos no les está quedando más remedio que manipular, torcer la información galácticamente hasta que les revienta.
Señaló Claudio Fuentes, activista y fotógrafo de Estado de Sach, que está desarrollando una campaña a favor de la libertad de los presos políticos cubanos.
No, para nada han hecho ningún tipo de test. Ahí hay un túnel de entrada de personas infectadas o contagiadas de manera asintomática.
El director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, en el parte televisivo sobre la marcha de la enfermedad, explicó las medidas que se han tomado en las cárceles de la isla para evitar el contagio, entre ellas la desinfección en los puntos de entrada a los establecimientos y el uso obligatorio de mascarillas.
Dicen que hasta los guardias se los quitan. Las personas que tienen catarro las separan, han hecho una compañía aparte.
Denunció Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, quien está recluido en la prisión 1580 de La Habana.
Lleva mucho tiempo sin agua, no tiene con qué lavarse las manos. Me enteré por un preso del combinado que está en la misma situación. En Valle Grande está la misma situación con el problema del agua.
También, dijo Durán, se ha reducido el número de visitantes, entre otras regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves 46 nuevos casos positivos de coronavirus para un acumulado de 1.235 contagiados.
Otros tres fallecidos en la última jornada llevan a la suma de 43 pacientes muertos. Dos de ellos residían en La Habana, el tercero en la ciudad de Guantánamo.
Los 46 nuevos casos son todos cubanos. 40 de ellos fueron contactos de casos confirmados y de los 6 restantes no se precisa la fuente de infección.
El MINSAP ha informado que 3.359 pacientes se encuentran en vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 5.681 personas son vigiladas en sus hogares.
365 es la cifra de pacientes a los que hasta ahora se les ha dado el alta médica.
Mientras el régimen continúa acosando y deteniendo a comunicadores independientes que de una u otra forma se refieren en las redes sociales a la situación del coronavirus, de la pandemia allí en Cuba. Activistas del Foro Antitotalitario Unido han sido detenidos, advertidos y amenazados en poco menos de un mes, y una de ellos multada por supuesta violación del decreto ley 370. Por su parte, el opositor Guillermo Fariñas precisó que entre los multados y advertidos figuran además Juan Carlos Ruiz Dreque y Orlando Márquez Montes de Oca, de la ciudad de Santa Clara, Leandro Márquez Cera, de Las Tunas, Lázaro Barona, de Cienfuegos, y Adriano Castañeda, de Santi Espíritus.
Arelia Contreras Manzano, del Foro Totalitario Unido, fue multada con 3,000 pesos debido a que estaba filmando imágenes de las colas por el artículo 370, o sea, la famosa ley Azote. En el caso de nuestra hermana Lilie González Pérez, de San Juan y Martínez, Pinar del Río, donde fue advertida de que no podía hablar nada en contra de la revolución porque le iban a condenar por desacato y propagación de epidemias de manera sumarísima, y su hija iba a ser enviada a un hogar. O sea, hay indiscutiblemente un nivel de represión contra los militantes del Foro Totalitario Unido, a la misma vez que contra otras organizaciones hermanas que también están siendo asediadas, porque ellos lo que quieren es que los cubanos y las cubanas dejen de quejarse por lo que está ocurriendo, la falta de insumos. O sea, no quieren que ejerzan su libertad de expresión.
Por otro lado, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que las autoridades cubanas pues deben retirar la multa impuesta a la periodista Mónica Baró y no usar más el decreto 370, que criminaliza la diseminación de contenidos considerados perjudiciales por el régimen para acosar a los reporteros independientes. Desde Nueva York, el informe con Carmen María Rodríguez.
El CPJ afirma que el gobierno cubano debe de dejar de emplear la ley 370 de acoso a los periodistas independientes y que las autoridades cubanas deben dejar sin efecto la multa impuesta a la periodista Mónica Baró. El 17 de abril, el CPJ destaca en su comunicado que Baró fue citada a una estación policíaca en la capital cubana, donde fue interrogada durante 2 horas. Mónica Baró fue acusada de trabajar para medios que obtienen su financiamiento de instituciones internacionales cuyo propósito, según las autoridades cubanas, es derrocar la revolución cubana. La periodista le informó esto al CPJ por vía telefónica. Los funcionarios que interrogaron a Baró también le mostraron un cuaderno que ellos decían contenían copias de sus publicaciones en medios de comunicación social, al imponerle una multa de 3,000 pesos cubanos a la reportera de la revista digital El Estornudo. La multa contempla la acusación gubernamental de que Baró viola por medio de sus publicaciones el artículo 68 del decreto ley 370. El Comité para la Protección a los Periodistas le hace un llamado a las autoridades cubanas para que cesen de acosar a Mónica Baró y a otros periodistas independientes de Cuba que elaboran para informar sobre temas que el CPJ califica como sociales y también políticos, según Natalie Southwick, coordinadora para el CPJ en Nueva York de su programa para Centro y Suramérica. El CPJ añade que las publicaciones de Baró en Facebook reflejan anécdotas personales, también su labor para la revista El Estornudo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09 tenemos otras informaciones. Comenzamos este otro segmento por lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas. Hay un muerto y un centenar de heridos, no solo en el estado Aragua, sino también en el estado Sucre. Un venezolano de 24 años ha muerto en Aragua durante las protestas desatadas, quiero decir, tras el intento de Juan Guaidó de liderar un levantamiento militar en Venezuela, según informó la ONG Provea, sin detallar las causas de la muerte. Esto es lo que dice Provea. Además, hay datos sobre al menos un centenar de heridos vinculados a las protestas. En el día de ayer se daba a conocer desde la capital del estado Sucre, desde Cumanacoa, a 45 minutos de Cumaná, la existencia de unas 10 personas heridas luego de que cientos de ciudadanos saquearan algunos establecimientos de alimentos. Estaremos al tanto de lo que ocurre en Venezuela. Vamos ahora con el acontecer de Estados Unidos.
Así es, y como anunciábamos en titulares, la Cámara de Representantes aprobó ayer jueves un nuevo paquete de ayuda por valor de 484 mil millones de dólares.
La asistencia contempla préstamos a pequeñas empresas, además de fondos para aumentar las pruebas del coronavirus y asistencia a los hospitales.
Por una votación de 388 a 5, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley que el Senado había respaldado el martes por unanimidad. Ahora la iniciativa debe ser promulgada por el presidente Donald Trump.
Y hablando de lo que ocurre en Washington, la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata, aprobó ayer la creación de un panel investigativo especial que va a examinar los procedimientos del gobierno federal con respecto a la pandemia. Por medio de votación partidaria y con los republicanos en oposición de la medida, la Cámara de Representantes dispondrá de amplios poderes especiales para investigar la forma y el destino en los que se gasten los dólares de la asistencia federal, además de las medidas de preparación del gobierno y las deliberaciones de la administración del presidente Donald Trump. A nivel mundial, la Organización de la Salud ha advertido, entre tanto, sobre el riesgo de cesar la aplicación de vacunas contra otras enfermedades a pesar de la pandemia. Y Laura Quiñones tiene información desde Radio ONU.
Avances en la cobertura de vacunación mundial que tanto han costado realizarse corren peligro en medio de la pandemia de coronavirus, aseguró la Organización Mundial de la Salud. El cierre o la interrupción de los servicios de inmunización pueden provocar un resurgimiento de enfermedades como el sarampión y la poliomielitis, que pueden prevenirse con vacunas seguras y eficaces. Mientras el mundo se esfuerza por desarrollar una nueva vacuna contra la COVID-19 a una velocidad récord, no debemos arriesgarnos a perder la batalla de proteger a todas las personas de todos los lugares frente a las enfermedades prevenibles mediante vacunación. Estas enfermedades volverán a atacar si no vacunamos, alertó el director general de la organización. Mientras dure la respuesta a la pandemia, los países deben actuar para proteger los servicios de inmunización, con el fin de seguir reduciendo al mínimo los brotes de enfermedades y las pérdidas de vidas. La OMS solo recomienda que se detengan temporalmente las campañas de vacunación preventiva cuando no haya un brote activo de ese tipo de padecimientos, informó Laura Quiñones.
Irán rechazó las amenazas proferidas el miércoles por el presidente Donald Trump de atacar a buques iraníes en caso de nuevos incidentes navales, afirmando que está dispuesto a reaccionar a cualquier acción hostil.
Tendremos detalles en el transcurso de este noticiero a través de un reportaje que ha preparado Michel Sagué, pero de momento podemos decirles que el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Hossein Salami, ha advertido que sus fuerzas responderán a cualquier acción de forma decisiva, eficaz e inmediata.
La semana pasada, la Marina de Estados Unidos denunció que 11 lanchas artilladas de la guerrilla revolucionaria hostigaron a buques estadounidenses en el Golfo Pérsico. Irán, entre tanto, culpó del incidente a Estados Unidos, aunque no ofreció pruebas.
Y ya que hablamos de Irán, hemos hablado de Venezuela. El gobernante en disputa, Nicolás Maduro, le ha solicitado ayuda al régimen iraní para reactivar la producción de crudo en Venezuela. La información más adelante. Vamos ahora con el tiempo. Muy buenos días, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael. Qué honor esta mañana contigo, la última ya de tu turno a las 5 de la mañana, porque el lunes ya comienza a las 6. Bueno, pues saludo para ti, Joan, Maite, Teudi, los amigos de Radio Martínez. Bueno, sigue el buen tiempo para Cuba y, por supuesto, mucho calor. Esta mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde. con lluvias muy aisladas, las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sur entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Bueno, espero Alborada Guajira como siempre. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro. Vaya guajiro.
Pues muy bien, amigos. Muy buenos días a ustedes que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Y muy buenos días a Maite Rodríguez, que la tenemos aquí, la anfitriona de Alborada Guajira.
Buenos días a Cuba. Vamos a darnos un gusto hoy porque es viernes, un viernes para sonreír, para relajar un poco y recordar un poco también las cosas que a Cuba la han hecho grande y que hemos perdido. Vamos a empezar con esta canción, que es bien simpática, si usted escuche, Cuando me mordió la perra.
Yo no quería venir al campo, chico, que aquí hay una perra que muerde, viejo.
Pero mira, ahí está. Pasa, pasa, Napoleón. No, es perra, ¿no?
Sí.
Josefina, pasa.
Es eso, chico.
Oye, pero mira, es que esta guajira es tan linda, chico, que cada beso de ella bien vale la mordida de esa perra, chico.
Mas nunca se me olvidó, ese recuerdo me agobia. Mas nunca se me olvidó, ese recuerdo me agobia, cuando en casa de tu novia esa perra me mordió.
¡Perra! ¡Sale, perra!
Yo subí a una pila de tierra. Y la muchacha se aferra en que yo le hiciera un cuento. Y en ese mismo momento brinca y me muerde la perra.
Me hizo una tremenda herida, corrí por todo el portal. Me hizo una tremenda herida, corrí por todo el portal. Y atrás que iba el animal, brinca y me da otra mordida.
Y de pronto una salida y la puerta se me cierra. Y como que estaba en guerra buscando mi salvación, me colé abajo el fogón y allí me mordió la perra.
Yo te auxilié en el fogón, pero con su mordedera. Yo te auxilié en el fogón, pero con su mordedera. La perra le arrancó entera la pierna del pantalón.
¡Un palo con la cabeza!
Si no es que pasa un avión, morimos como ratones. Y hoy por las mismas razones que yo escarmenté en la tierra, cada vez que veo una perra se me caen los pantalones.
Maite, ¿Tres Patines o un imitador de Tres Patines?
No, Tres Patines, ahí está. Ahí está, ¿sí? Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar. cuando me mordió la perra. Eran unos cubanos increíbles, ¿no? Con una capacidad para hacer reír, con un ingenio muy especial. Sabían explotar bien la parte esa de la ingenuidad, de la picardía. Yo creo que La Tremenda Corte después fue un formato que se quiso repetir a lo mejor en otros lugares, pero el éxito que tuvo durante casi 20 años en Cuba, al aire, un programa de radio, se ha repetido muy poco, yo creo.
¿Cierto? En Cuba y en otros países de América Latina.
Triunfaron también en México. Fueron muy conocidos por esta excepcional producción de La Tremenda Corte y por sus personajes de Pototo, que lo interpretaba Leopoldo Fernández, y Aníbal de Mar hacía a Filomeno. Hay que decir que los guiones de Castor Bispo, ese español nacionalizado cubano, un gallego de pura cepa, que después fue un cubano bien criollo, hicieron de este formato de radio un éxito. El humor de ellos, su capacidad para hacernos reír a pesar del tiempo transcurrido, que desde 1942 salió al aire este programa, y mire usted cómo los cubanos siguen añorando y queriendo a estos personajes tan buenos, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que nos dijo ayer Orlando González Esteva sobre esta producción de La Tremenda Corte y este formato que cree él que hacía reír tanto a los cubanos.
Un detalle que mucha gente ignora. Varias de las canciones y parodias que grabaron Pototo y Filomeno, o Tres Patines y El Tremendo Juez, eran del propio Leopoldo Fernández. Él era el autor de las letras. ¡Miren qué talento! Y a veces incluso era el autor de la música. Y entre esas canciones están algunas que gozaron de un enorme éxito en toda Cuba. Y voy a citar dos ejemplos: Carta de Mamita y Ahorita va a llover. Muchas veces me he preguntado por qué La Tremenda Corte no caduca. ¿Por qué La Tremenda Corte no envejece? ¿Por qué tanta gente dentro y fuera de Cuba no se cansa de escuchar estos programas? Programas que esa gente, hay que decirlo, ha escuchado más de una vez a casi todo lo largo y ancho de sus vidas. ¿Qué hay en La Tremenda Corte para que siempre nos divierta tanto? Es algo realmente asombroso. La explicación más común para esta comicidad de La Tremenda Corte está, por supuesto, en el genio de Castor Bispo, el autor de los libretos, pero está también en el talento de los actores y está en la extraordinaria vis cómica y la capacidad de improvisación de Leopoldo Fernández. Hay algo más. La Tremenda Corte es una isla de cubanidad. Una isla de cubanidad intacta en medio del desastre que ha tenido lugar en nuestro país durante los últimos 61 años. No importa cuánto daño se le haya hecho a la nación, no importa cuánta ruina nos rodee, a ustedes que viven allá en Cuba o llevemos dentro, no importa. No importa, La Tremenda Corte nos alegra. La Tremenda Corte nos ofrece un refugio de la realidad hostil. La Tremenda Corte nos recuerda quiénes fuimos y quiénes podríamos volver a ser.
Qué interesante, ¿verdad? Sí, esta reflexión de Orlando me gusta mucho, porque eso de quiénes fuimos y quiénes podríamos volver a ser dice mucho de lo que el pueblo cubano añora, ¿no? No solamente en el humor, en todas las cosas que tienen que ver con su desarrollo, con su capacidad de adaptación a las circunstancias, de sobrevivir de lo que esta llamada revolución ha hecho con Cuba, e incluso sacar del formato del país, sacar del aire producciones como esta, porque terminaron en los Estados Unidos, se exiliaron en Miami poco después del triunfo de la revolución. Esos dos actores principales pues vinieron para acá, y Leopoldo Fernández tuvo aquí también una carrera importante en el exilio, ¿verdad? ¿No, usted conoció alguno de ellos?
No conocía a ninguno de ellos. Ellos incluso estuvieron un tiempo en Puerto Rico haciendo precisamente La Tremenda Corte en televisión.
Sí, señor. Yo no los conocí, por supuesto, pero mis abuelos, mis padres, creo que no hay un cubano. Luego se retomó un formato parecido de humor en la televisión cubana, como le dice Estoira. Recuerda, en Cuba hubo una corte diferente,
sí,
pero
una especie de parodia
de esto,
de lo
¿no?
que era La Tremenda,
la tremenda corte, porque es un humor tan cubano que no se puede negar. Incluso tuvieron que darle espacio a este formato de nuevo en televisión, porque los cubanos necesitaban y pedían que estos personajes de alguna manera volvieran a vivir, volvieran a las nuevas generaciones. Y mire, hay un juicio hipotecario que ellos tienen. Vamos a escuchar este pequeño juicio, un pequeño fragmento de La Tremenda Corte.
La Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Miguel Yao.
Pública. República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Muy mal.
¿Qué es lo que tiene?
Dolor de cabeza.
¿Por la parte de afuera o por la parte de adentro?
¿Usted qué le importa, compadre?
Bueno, señor juez, yo se lo pregunto porque si el dolor es por la parte de afuera, a lo mejor todo se debe a que el sombrero le queda apretado.
No, pues no, la cabeza me duele por la parte de adentro.
Ah, entonces no sé de qué podrá ser, la verdad.
Por mí fue del traqueteo y del calor que había en la guagua.
Ah, ¿pero usted vino en guagua?
Sí.
¿Con ese dolor?
Sí.
Ah, entonces no se preocupe, doctor.
¿Por qué?
Porque se trata de un dolor pasajero.
¿Cómo pasajero?
Sí, pasajero de guagua. Porque supongo que el dolor ese no vendría de chofer ni de conductor.
Póngase 20 pesos de multa por relajear los dolores de su jefe.
Pero oiga, señor.
No hay, señor juez, que valga. Y se ríe todavía. Póngase 10 más.
Que soy un fresco, doctor.
Dígame cuál es el caso que tenemos hoy, que para eso cobra usted un sueldo en este juzgado.
Pequeño, está bien como te mando, doctor. Lo que tenemos hoy es un juicio hipotecario.
¿Un juicio hipotecario?
Sí, señor. Ajá. Un prestamista ahí que reclama la ejecución de una hipoteca.
Llame entonces a los complicados en esa hipoteca.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
Leoncio Garrotín y Rompecoco. José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Vamos a ver, ¿qué juicio hipotecario es el que me traen ustedes?
Con la venia de la sala, como abogado defensivo de la parte reclamante, que lo es el señor Leoncio Garrotín y Rompecoco, estimo que es de mi incumbencia, de mi pertenencia y de mi circunferencia explicarle a su excelencia el motivo de nuestra comparecencia.
Con la venia de la sala.
No se la puedo dar ahora, Rudecindo.
¿Por qué?
Porque la tiene Tres Patines.
Porque la suelta. Porque la necesito yo y tengo el mismo derecho.
¿Un peso de multa por contestarle al juez de esa manera?
Pero óigame, doctor.
No oigo nada, secretario.
Diga.
Anote un peso de multa ahí.
Bien. Bueno, oiga, ¿lo puedo pagar a plazo?
No, señor, tiene que pagarlo al contado.
Bueno, entonces lo iré a cumplir al IVA, porque no tengo un kilo, ¿eh?
¿Pero qué me cuenta, Rudecindo? Usted no tiene un peso encima.
Ni encima ni debajo, ¿no, señor?
¿Y eso? ¿Usted no es bodeguero?
Era. Lo sigo siendo en espíritu nada más.
¿Cómo en espíritu nada más?
Sí, doctor, porque en la práctica yo he tenido hasta ahora 77 bodegas distintas, ¿no? Y un sí. Imán. Pero entre lo que me roba Tres Patines, las multas que me pone usted y lo que me coge fiado Nananina, me acabaron con todas.
No, tampoco así, es que yo no le he cogido tanto fiado a usted.
Señora, si usted es el comején de las bodegas de su barrio. No me haga hablar, ¿eh? Que por culpa suya estoy yo aquí.
Bueno, Rudecindo, si la cosa es así, bórrele el peso, secretario.
Sí, gracias, no le borre nada, chico. Yo me encargo de cobrárselo.
¿Usted?
Como no, chico, le meto otro juicio hipotecario por la cabeza y tiene que pagar el peso, aunque sea en kilo prieto.
Bueno.
No solo Tres Patines y el juez, también Nananina y el gallego.
Sí, el gallego. Muchos personajes que hicieron historia, que hicieron época, que han dejado para la radio, para el humor cubano y para la posteridad, estas imágenes, estas imágenes, quiero decir, en cuanto a estampas de la realidad cubana, ¿no? Uh-huh. A describir cómo eran esos personajes de Cuba, esa comicidad y esa picardía que caracterizaba al cubano. Bueno, vamos a escuchar también, porque además de cuentos, hicieron parodias de muchas canciones, y esta es muy simpática. Vamos a despedirnos con ella. Échame a mí la culpa, Sisto. Ahí va, una parodia.
No olvides que con Cucuza tú te casaste. Lo que le prometiste no se cumplió. Sabe que por capricho la abandonaste. Y todo te lo critican igual que yo.
Perdóname, Filomeno, y no digas nada. Lo de Cucuza y mío se terminó. Mucho luché a su lado sin tener nada. Y ella, la muy traidora, tenía de todo.
Tengo 10,000 razones para regañarte,
y te suplico vuelvas con la infeliz. Ven y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoría, y que mañana una linda historia cuenten de ti.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Desde ayer hay una nueva restricción para poder entrar aquí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que congela la emisión de las conocidas tarjetas de residencia permanente con algunas excepciones. Según ha dicho al portal de Cibercuba el abogado de inmigración Willie Allen, el impacto de esta decisión para los inmigrantes cubanos es horrible, y ha agregado que en realidad habrá mucha gente afectada de manera negativa. Nuestro colega Ricardo Quintana entrevistó a otros abogados de inmigración y en breve tendremos sus opiniones. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. En la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Bien. Todos los días, a eso de las 11 de la mañana, el régimen cubano, a través de las autoridades de salud pública, dan a conocer el reporte sobre los casos positivos de coronavirus en la isla. Ayer dijeron que había 46 nuevos casos, lo que nos lleva a un acumulado de 1.235 contagiados. Han muerto hasta ahora 43 personas. Pero también Francisco Durán, quien está al frente del Centro de Higiene y Epidemiología, allí en Cuba, ha manifestado que hasta ahora no hay ningún caso de coronavirus en las prisiones. Dudan de esto numerosas fuentes. Además, está el hecho de que presos políticos han sido castigados por denunciar las pésimas condiciones en las cárceles en medio de esta pandemia. Tomás Cardoso estuvo indagando sobre este tema.
Dentro del sistema penitenciario cubano, donde han sido suspendidas las visitas de familiares por el COVID-19, cuatro prisioneros políticos sufren la suspensión de las llamadas semanales a sus familiares por orden de las autoridades del penal en complicidad con la seguridad del Estado. Esto en represalia por las denuncias que los reos han realizado sobre las pésimas condiciones existentes allí en medio de la pandemia. Se trata de los miembros del Frente de Resistencia Cívica, Felipe Martín Companioni, quien cumple condena de 7 años por los delitos de atentado, desacato y resistencia, y Misael Canet Velázquez, cumpliendo 6 años por los mismos delitos, además de Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio agramontino, condenado a 3 años de prisión por impagos de multas. Los tres se encuentran en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, informa el activista Jordan Marrero Huerta.
Según lo informado por los familiares de los presos políticos, las autoridades de la prisión y en estrecha colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado han decidido mantenerle las restricciones en las llamadas telefónicas, aludiendo que los prisioneros continúan sacando denuncias desde el interior de la prisión, con las prisiones en cuarentena, donde no se permite la visita de los familiares.
El sábado pasado, en la prisión provincial de Holguín, las autoridades de orden interior aceptaron la última entrega de alimentos por los próximos 3 meses. Los familiares no podrán llevar más productos a los presos por la pandemia. Allí cumple también el preso político Alexei Rodríguez Martínez, miembro de la Asociación Sindical Independiente, con condena de 4 años y medio por el delito de desorden público, que también tiene suspendidas las llamadas, informa el activista Ramón Zamora.
También lo privaron del acceso al teléfono, la limitación por parte de la seguridad del Estado por expresar su descontento con respecto a los atropellos que están sufriendo dentro de las prisiones.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió recientemente a los gobiernos la liberación de los presos políticos para disminuir la población penal en México. medio del coronavirus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras aumentan los casos positivos al coronavirus en Cuba, también aumenta la represión castrista. En la isla, el aumento o el segundo jefe de la policía política afirma haber procesado o impuesto 11.000 multas en apenas 24 horas. Los detalles de esta noticia con Luis Guardia.
En lo que transcurre el trayecto, ya se ha accionado en todo el país con más de 11.000 personas por diferentes motivos.
El segundo jefe de la policía política castrista informaba que a 24 horas de haber recibido la orden de imponer la represión, ya 11.000 personas en la isla comunista habían sido multadas o procesadas.
También fueron procesados miles de personas en el accionar por la propagación de epidemias.
En tiempos de coronavirus, el régimen comunista ha lanzado una cruzada contra la prensa independiente, escudado en el decreto Ley 370 o Ley Azote a la Libertad de Expresión en Cuba, como comúnmente se le conoce.
Amenaza y amenaza y amenaza, que el momento no estaba para que yo estuviera tanto en la calle tirando fotos en los lugares de las zonas.
Me dijeron que el decreto 370 me podían encauzar a prisión.
En tiempos de coronavirus, el régimen castrista aprovecha la situación coyuntural para intentar amordazar a un pueblo que necesita expresar su realidad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
No solo las multas, no solo la amenaza de que le van a aplicar el decreto ley 370, sino también las detenciones y los interrogatorios. Eso fue lo que ha ocurrido con el periodista independiente Joe Suárez, colaborador de la publicación Diario de Cuba. Fue sometido el miércoles por cuarta vez en lo que va de año a un interrogatorio policial ahí en La Habana. Suárez explicó a Radio Martí que las autoridades lo amenazaron con el decreto ley 370 y con lo concerniente a propaganda enemiga estipulado en el Código Penal cubano.
Sobre las 10 de la mañana llegó a mi casa el agente René, quien había estado presente en dos interrogatorios anteriores. Me dijo que quería mostrarme documentación que había quedado pendiente en una de las entrevistas, entre comillas, anteriores. La entrevista fue en una dependencia de la empresa estatal Transtur, que queda a mediación de mi cuadra. Y en una de esas oficinas vacías, pues me estaba esperando un nuevo oficial de la seguridad Estado que nunca había visto. Se hace llamar oficial Alexander, dice ser primer teniente. Esta persona, que es joven, me mostró pues el decreto ley 370 impreso en un papel aparte y me dijo que era uno de los instrumentos que tenía la seguridad del Estado para luchar contra la subversión, y también me mostró el Código Penal, pues lo correspondiente a la sección de propaganda enemiga. Traté de ofrecerle argumentos sobre que es una noticia falsa, o sea, el hecho de que yo no comparto noticias falsas, que soy periodista. Al final del encuentro, pues me sugirieron que si podían tener acceso a mis trabajos mientras los estuviera produciendo. Yo les dije que eso, que mi único intercambio sobre mis trabajos durante el proceso de producción sería con mi editor. Y bueno, me propusieron incluso que si quería que tener acceso a algún correo electrónico de ellos. Yo les dije que yo prefería mantenerme sin comunicación con él.
Testimonio del periodista y escritor Joe Suárez, explicando a Radio Martí cómo ha sido amenazado con el decreto ley 370. Mientras, aquí en Estados Unidos se comenta y se valora la decisión de la administración Trump de suspender durante 60 días la inmigración. El presidente Trump firmó la orden ejecutiva que congela la emisión de conocidas tarjetas de residencia permanente, con algunas excepciones, pero no así en cuanto a los cubanos. Ricardo Quintana recogió las opiniones de los abogados de inmigración Ángel Leal y Grisel Ibarra sobre esta decisión.
La normativa se diana en el caso de los cubanos, específicamente en las reclamaciones familiares. Sin embargo, aquellos que están varados en frontera no se verán afectados por esta medida. A partir de este jueves queda congelada por 60 días la emisión de visas en los procesos de reclamación de residentes permanentes a cónyuges o hijos en el extranjero. No se descarta que pueda ser ampliada luego de este plazo.
Estamos hablando de todas las reclamaciones que tienen que ver con preferencia familiar, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano.
Sin embargo, hay excepciones como las reclamaciones familiares de ciudadanos norteamericanos.
Inicialmente, la orden ejecutiva del presidente
paraba por 60 días la inmigración de todas las personas a los Estados Unidos. Ahora la orden ha sido modificada para que no incluya a los niños, que son menores de 21 años y solteros, y a los cónyuges de los ciudadanos americanos. Todos los demás que están tratando de emigrar están paralizados por 60 días.
En la frontera, quienes ya tienen un proceso de asilo en curso no se verán afectados por esta ley.
Esas personas se deben de presentar en el puerto de entrada señalado para que le den la nueva cita para la siguiente audiencia después de que se reabran las cortes de inmigración.
También podrán ingresar al país extranjeros con proyectos de inversión. Y esta orden ejecutiva no limita la capacidad de una persona de pedir asilo, su condición de refugio o retención de deportación de acuerdo a la ley de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martí.
Por su parte, Mara Tekach, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, resaltó en las últimas horas en su cuenta de Twitter, en relación con el envío de profesionales de la salud de Cuba a Argentina, que la exportación de los mismos para obtener beneficios de su trabajo viola las normas laborales internacionales.
La diplomática estadounidense recalcó que los trabajadores médicos deben conservar su derecho a reunirse, organizarse y negociar colectivamente sus contratos de trabajo.
La encargada de negocios puso sus comentarios encima de un vínculo a un artículo de Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald de Miami titulado El disparatado plan argentino de traer médicos cubanos.
También comentaba en las últimas horas acerca del el envío de médicos al exterior el conferencista y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, Héctor Chamis, quien ha señalado que el régimen cubano ha usado la crisis del coronavirus para impulsar las misiones médicas, calificadas de trabajo forzoso por Naciones Unidas. Michelle Sagué amplía desde Washington.
En una videoconferencia del proyecto Demo AMLAT, el politólogo Héctor Chamis dijo que las misiones de médicos cubanas son una industria de exportación del régimen que genera un sistema de esclavitud. Chamis explicó que los médicos son reclutados por medio de amenazas. Los mandan por tiempo indeterminado a otros países. El pago lo recibe el régimen y no el médico. No se les permite viajar con todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y una vez en el país deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además, son acompañados por agentes de la seguridad del Estado que simulan ser médicos y les vigilan. El experto señaló que los que se resisten a ir son intimidados, perseguidos y discriminados. Señaló además que se ha documentado que estas misiones médicas falsifican estadísticas sanitarias.
Esto persigue exagerar el éxito de las misiones. Se reportan más visitas de las que se realizan, se reportan más atenciones, se reportan más prescripciones médicas de las reales, lo cual tiene efectos diplomáticos con el país receptor. Dentro de Cuba, a su vez, la adulteración de información cumple un objetivo político, que es reproducir el mito de la excelencia médica del sistema socialista, que es la tarjeta de presentación de las misiones.
Sobre la propuesta del régimen cubano de mandar médicos a prestar servicios en Argentina, que ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación sudamericana, Chamis dijo que el presidente Alberto Fernández debe pronunciarse al respecto.
El presidente Fernández no ha dicho nada concluyente al respecto. Si no está de acuerdo, debe dar la instrucción a sus funcionarios y debe comunicárselo al país de manera contundente. Punto. Debe clausurar el tema si no está de acuerdo. De otro modo, esto genera la sospecha que esta estrategia de meter el tema, sacarlo, introducirlo, es parte de una intencionalidad que es recibir eventualmente las misiones cubanas.
Demo AMLAT es un proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral, cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático de la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y aunque aplazados por la pandemia del coronavirus, finalmente han sido otorgados los premios por el sexto foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad que organiza en Cuba el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Los detalles con Ariane González.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial otorgó los premios del Foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad, que se había pospuesto debido a la crisis sanitaria producida por el COVID-19. El jurado estuvo integrado por Elena Larrinaga de Luis, directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, Armando Añel de la plataforma Puente a la Vista y Fernando Palacio Mogar, coordinador nacional del Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo, quienes analizaron 18 ponencias y 2 videos musicales y se entregaron 3 premios, 3 menciones y 1 premio a la popularidad. Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del comité, dio los detalles a Radio Martí.
José Hugo Fernández desde Miami, que fue el primero. Richard Zamorro, artista de acá del programa Diverso, estuvo en segundo lugar. Y Roberto Díaz Vázquez de la Fundación Lobo, que participó también con una ponencia sobre el tema de la mujer y en el tema de la economía.
Esta es la 6ª edición del Foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad. Y como explicó Madrazo Luna, se publicarán los trabajos para que el público tenga acceso y cuando estén creadas las condiciones, se realizará el foro en los espacios públicos.
Tan pronto estén creadas las condiciones, que todo vuelva a la normalidad, estaremos haciendo nuestro foro en el espacio público, donde estaremos también presentando las ponencias, debatiéndolas, animando la participación incluso de las demás ponencias que no fueron premiadas, pero que van a estar también promocionándolas.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
A las 5:45 vamos a dar a conocer el estado general del tiempo. Lo tiene ya nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Hay buen tiempo para Cuba, según tengo entendido, Lázaro.
¿Cómo no, Rafael? Pero quiero empezar contigo esta madrugada que diciéndote que hay un disturbio tropical que está ganando fuerza en las aguas del Pacífico al sur-suroeste de California. Esto es muy prematuro para los días de abril. Pero mientras este disturbio se desarrolla sobre las aguas del Pacífico, muy lejos de Cuba, hay un amplio anticiclón de 1026 milibares que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre Cuba, el sur de la Florida y las Bahamas, con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba hoy, esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Será un día caluroso con las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sur entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, pero del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. En consecuencia, hay marejadas en la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump dijo que se extenderá más allá del 30 de abril las recomendaciones de distanciamiento social para combatir el COVID-19.
Ciudad de México. Las autoridades sanitarias informaron que la epidemia de coronavirus en el país ya superó las 1,000 fatalidades y aseguraron que se estima entre 6,000 y 8,000 muertos durante este ciclo de contagios del COVID-19.
Caracas. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en la creación de un gobierno de emergencia nacional para hacer frente a la crisis sanitaria que supone el coronavirus y lamentó que la población de Venezuela ya no sepa si sobrevivir al hambre o a la pandemia.
Europa.
Berlín. El ministro de Sanidad alemán defendió hoy viernes los planes para usar una aplicación de teléfonos móviles para detectar a las personas que hayan tenido contacto con contagiados por el coronavirus.
Praga. El gobierno de República Checa permitirá desde este viernes, ya lo está permitiendo por la diferencia horaria, la libre circulación de personas y los viajes al extranjero de los ciudadanos, según informó el ministro de Salud checo.
Moscú. Rusia afirmó que la puesta en órbita de un satélite militar por parte de Irán no viola las resoluciones de Naciones Unidas después que Estados Unidos pidió que Teherán rinda cuentas.
Asia.
Tokio. El gobierno de Japón emitió hoy una nueva orden que recomienda evitar cualquier viaje a 14 países, entre ellos Perú y la República Dominicana, a causa de la extensión de la pandemia de coronavirus.
Sydney, el actor estadounidense Tom Hanks respondió a una carta y envió un regalo especial a un niño australiano. quien le confesó en una misiva que sufría acoso escolar por llamarse Corona de Bris.
Yakarta, Indonesia, el país del sudeste asiático con mayor número de muertos por COVID-19, suspendió desde hoy viernes y hasta principios de junio todas las rutas aéreas y marítimas, ya sean desplazamientos domésticos o internacionales.
Oriente Medio.
Cisjordania. El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció la entrega de equipamiento médico a hospitales de la Franja de Gaza y alertó de la posibilidad de que la pandemia de coronavirus se salga de control en el enclave palestino.
Damasco. Al menos dos miembros del partido milicia chií libanés Hezbollah murieron y otros cinco resultaron heridos en un ataque ejecutado por el Estado Islámico en la provincia siria de Deir ez-Zor, según informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Sanaa. El mes sagrado musulmán de Ramadán se inició en Yemen en medio de la guerra, lluvias torrenciales que azotan el país y los casos de COVID-19 detectados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando el desaparecido dictador Fidel Castro asumió el poder en el 1959, en sus críticas al régimen anterior y años después, sus críticas a la sociedad capitalista, a la que acusaba de empujar a los ciudadanos a delinquir, y decía que en el comunismo todo eso desaparecía, porque las necesidades básicas de los ciudadanos estaban garantizadas y que cada persona, cada familia jamás carecería de nada. Muchos de ustedes que me escuchan o no habían nacido todavía o eran muy jóvenes para interesarse por los discursos y las mentiras del comandante en jefe. Estoy hablando de hace 60 años, pues como todos ustedes saben, y lo saben muy bien, y lo están sufriendo ahora en carne propia, ningún ciudadano, ninguna familia tiene garantizado lo básico para vivir decentemente en ese país. 60 años de racionamiento, único caso en la historia. Miles de familias viviendo por décadas en los famosos y terribles albergues. El pueblo pasando la mayor parte el tiempo en colas kilométricas para comprar un pescado podrido o unos huesos pelados o un poco de café de chícharo. Escasez de todo. Y esto ha creado una cultura de robo, de delincuencia, de mercado negro, de prostitución, de tráfico y un consumo de drogas. Y hoy, de acuerdo a su población, Cuba es el país con más presos del mundo entero. La delincuencia comienza por los altos cargos del partido y sus hijos y nietos que navegan por el mundo en yates de millones de dólares y viven la Dolce Vita con lo que se roban sus padres o abuelos. Ustedes los ven en las redes sociales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Coronavirus es el tema que seguimos teniendo. Durante esta pandemia lo más seguro es que sus hijos, amigo oyente, estén escuchando hablar constantemente sobre el coronavirus y muchos experimentan temor al no entender lo que está ocurriendo. Hay un ejemplo que lo pone Stephanie Martínez de La Voz de América. Es el de la familia de María Margarita Ibarra, que se contagió con el coronavirus, incluyendo sus dos hijos y su esposo, que también enfermó. Stephanie nos somete a discusión o análisis lo que pasó con esta familia.
Durante esta pandemia, lo más seguro es que sus hijos estén escuchando hablar constantemente sobre el nuevo coronavirus, además de experimentar cambios en sus hábitos y en la vida en el hogar. Por ello es importante asegurarse de que estén recibiendo información confiable y que esta venga de los padres.
Nuestra opinión como padres es que si nosotros no abrimos esa puerta para conversar con ellos sobre el tema del momento, van a escuchar algo de sus amigos que puede ser más exagerado o no es la verdad. Entonces se lo creen, no preguntan y entonces quién sabe que comienzan a pensar, ¿no?
Lo que nunca se esperó fue que toda su familia se contagiara del nuevo coronavirus, comenzando por su esposo.
El mayor de 12 me preguntó, ¿mi papá se va a morir? ¿no? Eso, porque el de 12 sí como que ya lo entiende a otro nivel. El chiquito lo que me preguntó fue, ¿qué pasa si tú te enfermas como mi papá? ¿Quién nos va a cuidar?
¿Cómo contestar a este tipo de pregunta o incluso algunas más simples como ¿qué es el coronavirus? NEMURS, una organización sin fines de lucro dedicada a la salud infantil, nos ofrece algunos consejos para explicarles a nuestros hijos lo que está sucediendo. Es importante que hagas preguntas adaptadas a su nivel de edad.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Como para que yo pueda entender en dónde están en la información. Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
A las 5:55 ya tenemos aquí a Edemio Navas, información deportiva. Edemio, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Martínez. Sí, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. ¿Qué te parece si comenzamos con noticias de tu tercer país, España, no es así?
Sí, ¿por qué no? A ver, ¿me vas a hablar de fútbol? No creo.
Y de Madrid, donde ciudad en la cual tú viviste por muchos años. Bueno, señores, la Liga Española de Fútbol quiere que todos los jugadores y entrenadores se sometan a pruebas diarias de coronavirus cuando se reanuden los campos de entrenamientos. La información aparece en un protocolo elaborado por la Liga de España, obtenido tras ser enviado a los clubes españoles y a otras ligas europeas la semana pasada. El documento de 23 páginas fue preparado en colaboración con el personal médico de algunos clubes de la primera división y detalla un plan de entrenamiento en 4 etapas antes que se puedan reiniciar los partidos. Incluye las directrices para garantizar la seguridad de los jugadores y sus familiares inmediatos, también el personal técnico y todos los demás involucrados en los entrenamientos. No existe aún un calendario para la reanudación de los entrenamientos y no se espera disputar partidos antes del final de mayo. Como todos conocen, la Liga de España y el 98% de las ligas en Europa están paralizadas a causa del coronavirus, una enfermedad, una pandemia que lamentablemente comenzó a finales del pasado año en China, y de ahí, de ese país asiático, se expandió rápidamente a todo el mundo y ha afectado, señores, a más de 180 países a nivel global, y ha causado muchas muertes, reitero, de esta pandemia que comenzó lamentablemente en China y ha hecho mucho daño en todo el mundo. Y las Américas y Cuba no es la excepción. Y bueno, el ruso Sergei Kovalev continúa entrenando en California ligeramente con ejercicios calisténicos, y lo mismo hace el cubano Sullivan Barrera. Ambos debían de combatir este 25 de abril, y oficialmente la compañía Golden Boy Promotion canceló este cartel boxístico a causa de la pandemia de coronavirus. Sullivan Barrera, un guantanamero que tiene mucha experiencia a nivel amateur, primero en Cuba y después a nivel profesional acá en Estados Unidos. Barrera, con récord de 22 victorias y 3 derrotas, ha ganado 14 peleas por la vía rápida. En su anterior combate, Kovalev perdió por nocaut ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó a Erislandy Lara en un controversial pleito efectuado hace ya varios años. Lara, el guantanamero, al igual que Barrera, actualmente campeón del peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo, las 154 libras. Después, más adelante, estaremos ampliando el tema del combate Barrera contra Kovalev, cartel en el cual veremos en acción a tres hijos de tres campeones mundiales del boxeo profesional ya retirados, y por supuesto los tres conocidos bien de nuestra afición cubana. Así que más informaciones deportivas sobre las 6:24 de esta mañana. Seguimos contigo, Martínez Sisto, un saludo. We'll be right back.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Represores del régimen cubano violan restricciones impuestas de movimiento para realizar un acto de repudio en Santiago de Cuba.
La caída del precio del petróleo golpeará más a la economía venezolana.
Muertos y heridos en Venezuela, en varias localidades venezolanos estuvieron desesperados por el hambre y la falta de gasolina y saquearon establecimientos.
Funcionarios de salud de Estados Unidos sugirieron que el calor, la humedad y el sol atacan directamente al coronavirus.
La Marina estadounidense informa que 840 personas dieron positivo al COVID-19 en un portaaviones.
Mike Pompeo acusa a China de aprovechar la pandemia para impulsar ambiciones territoriales en el mar de la China Meridional.
Radio Martí Noticias.
6:01. ¿Está usted al tanto? ¿Está usted escuchando, quiero decir, Radio Martí Noticias de 5 a 7? Pero el lunes ya no va a ser de 5 a 7, va a ser de 6 a 8. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Comité para la Protección de los Periodistas, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, ha pedido al régimen cubano que retire la multa que impuso a la periodista independiente Mónica Baró por ejercer su profesión.
En su sitio web, el comité indicó que bajo el amparo de ese decreto, las autoridades cubanas acosan a los periodistas independientes por reportar sobre temas sociales y también políticos.
Mónica Baró trabaja para el medio digital independiente El Estornudo. Fue interrogada el 17 de abril y acusada de trabajar para organizaciones que buscan derrocar a la Revolución Cubana.
El Comité para la Protección de los Periodistas instó al gobierno cubano a revisar dicho decreto, que se ha convertido en un mecanismo adicional para atacar a las voces críticas y silenciar a la prensa.
El régimen reprime, acosa, hostiga, detiene, con tal de que la gente cumpla con las disposiciones, en este caso, de la policía política. El decreto Ley 370 es algo que atenaza a comunicadores independientes, a activistas pro derechos humanos. Pero qué cosa, ¿eh? Miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida incumplen precisamente una ordenanza estatal. Una ordenanza que existe allí en Santiago de Cuba de restricción de tránsito de personas más allá de las 7 de la noche. Y la incumplen para organizar un acto de repudio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Mientras el COVID-19 sigue ganando terreno en la isla, miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida organizaron la noche del miércoles en la ciudad de Santiago de Cuba un acto de repudio contra la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Miraida Martín Calderín.
Cuando me disponía a salir a la puerta de mi casa para unirnos al toque de cazuela convocado por Otaola, pues ya en el frente de mi vivienda, ubicada en el reparto Veguita de Galo, se encontraba un grupo de personas. Eran alrededor de 10 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida. Estaban gritando y ofendiendo, realizando un acto de repudio.
Las autoridades cubanas, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, están llamando a la severidad contra todo el que incumpla con las medidas de aislamiento social.
Sin embargo, estas personas, autorizadas por los agentes de la policía política, sí pueden salir de sus viviendas y repartos para realizar actos como este.
El municipio cabecera es uno de los más afectados por el coronavirus dentro de la provincia Santiago de Cuba, por lo que ha sido necesario aumentar la restricción de movilidad en el territorio y regular el tránsito de personas por sus calles luego de las 7 de la tarde en un intento por frenar el avance de la epidemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y más de 70 grupos de Estados Unidos pidieron ayer jueves al presidente Donald Trump que alivie de inmediato las sanciones impuestas a numerosos países, incluyendo Cuba, Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte, al menos durante la duración de la crisis del coronavirus.
Este llamamiento urgente se originó en forma de una carta abierta enviada al presidente Trump, también al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steve Mnuchin.
El documento se llama Levante las sanciones, salve vidas, y ha sido suscrito por numerosos grupos, generalmente ubicados en la parte izquierda del espectro político, ninguno de ellos enfocados específicamente en el tema de Cuba.
Sobre Cuba, altos funcionarios de Estados Unidos han aclarado en días recientes que el embargo contra el régimen no impide el envío o la compra de ayuda humanitaria y sanitaria a la isla. Hoy en la noticia en perspectiva tenemos un tema cultural, cultural y político, porque el escritor Guillermo Cabrera Infante se convirtió durante muchos años en un fuerte crítico del régimen cubano. Se cumplieron 23 años de la entrega del premio Cervantes a Cabrera Infante. La escritora cubana Zoe Valdés, quien reside en París, expresó sus opiniones sobre la importancia y la trascendencia de la obra de Cabrera Infante, quien vivía en Londres, en esta entrevista con Ariane González.
Mi discurso de aceptación del premio Cervantes está encabezado por una frase que dice In memoriam Octavio Paz.
Se celebra el Día de la Lengua Española y hace 23 años el escritor Guillermo Cabrera Infante recibió el premio Cervantes en el año 1997. La escritora Zoe Valdés hace un recuento a Radio Martí de ese día.
Tiene la forma muy querida por Cervantes del coloquio imaginario.
Su discurso fue un discurso muy hermoso porque hizo un diálogo entre Cervantes y él, muy ameno y muy cómico incluso. Yo estuve en su premiación. La entrega del premio fue realmente una ceremonia hermosa, muy divertida, porque Guillermo era una persona muy brillante, inteligente, pero al mismo tiempo muy torpe. Hizo cosas que desde el punto de vista protocolar, pues eran bastante cómicas.
¿Por qué es importante Guillermo Cabrera Infante?
La importancia de Guillermo Cabrera Infante hoy en día es más que nunca imprescindible, puesto que es un autor a través del cual se puede estudiar la Cuba que realmente existió, la Cuba que realmente importa, la Cuba que dio origen a lo que es la gran cultura cubana. Esa es la razón por la que siempre he pensado que, por ejemplo, para estudiar una época de La Habana, cuando La Habana fue lo que, la gran ciudad que fue, pues hay que remitirse siempre a la lectura de las obras de Guillermo Cabrera Infante. Pero además de eso, también, por ejemplo, es un autor que escribió en lengua inglesa. Él decía que él era el único autor británico que escribía en lengua española, pero era a media cierto, porque él escribió un libro también en inglés, Puro Humo, Holy Smoke, que fue un gran éxito y del que se hizo especialistas de la lengua inglesa, hicieron muy buenas críticas, muy favorables al libro, diciendo que no solo era un gran escritor en lengua española, también en lengua inglesa, sus juegos de palabras en inglés, tal como los hacía en español, pues pasaban de manera extraordinaria.
¿Sigue presente Cabrera Infante en las letras hispanas?
Su presencia hoy en las letras sigue siendo la misma, intacta, queda intacta, de una gran presencia. Sus novelas, incluso ha publicado su viuda Miriam Gómez de Cabrera Infante, ha publicado toda la obra o casi toda la obra completa, porque quedan todavía algunos libros por publicar, y novelas que habían quedado inéditas han sido publicadas con posterioridad a su fallecimiento, y son novelas que no solo demuestran que el escritor está más vivo que nunca, sino que demuestran, que perfilan la gran eternidad de Guillermo Cabrera Infante.
Cervantes dejaba de ser un mero mortal para pasar a la inmortalidad. Aquí debe acabar mi discurso, pero permítanme una palabra o dos antes de irme. Puedo decir que en España han sido en extremo generosos conmigo. Aquí se han editado por primera vez todos mis libros menos tres. Y Tres Tristes Tigres fue premiado en 1964, publicado en 1967 y no ha dejado de editarse desde entonces.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Venezolanos desesperados por el hambre y la falta de gasolina saquearon ayer jueves, según publica el Nuevo Herald, varias tiendas en tres localidades distintas de Venezuela, antes de ser reprimidos por agentes del régimen de Nicolás Maduro en enfrentamientos que han dejado al menos 4 muertos. Los saqueos se sumaron a protestas que tuvieron lugar en otras ciudades de Venezuela, protagonizadas por personas que exigían el suministro de comida y de gasolina. Precisamente hablando de la gasolina, el gobierno venezolano, el gobierno en disputa, ha recibido por vía aérea desde Irán un catalizador con el cual buscarán reiniciar una unidad necesaria para producir gasolina en la refinería Cardón, según anunció el viceministro de Refinación y Petroquímica, Erling Rojas, en Twitter.
En medio de una aguda escasez de combustibles que agobia todo el país, Rojas anunció la llegada del equipo a un aeropuerto cercano a la instalación con capacidad para procesar 310 mil barriles por día y agradeció el apoyo a sus aliados de la República Islámica de Irán.
Ya expertos allí en Venezuela anticipaban el dramático impacto que tendrá o que está teniendo la estrepitosa caída del precio del petróleo. Desde Caracas tenemos detalles con Carolina Alcalde.
La caída de los precios del petróleo sin precedentes en la historia mundial registrada esta semana genera especial preocupación en Venezuela, ya que impacta con severidad a la deteriorada economía venezolana, toda vez que se trata de un país que depende prácticamente en su totalidad de los ingresos petroleros. Para el economista José Guerra, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, esta situación representa una catástrofe para el país.
Inclusive si el precio petrolero subiese, aumentase y se ubique en $20 por barril, Venezuela recibiría 4 mil millones de dólares solamente durante este año, con lo cual no puede pagar la nómina de empleados públicos más la nómina de empleados de jubilados del Seguro Social. La catástrofe, en un momento en que no hay ahorro, no hay dólares y el país está endeudado.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el país está preparado para resistir la caída mundial de los precios petroleros, a pesar de que el importe del barril de petróleo venezolano se ubica en $10, el precio más bajo desde 1998.
El petróleo venezolano llegó a $10, pero estamos preparados, nos hemos entrenado. Y a Venezuela no la detiene ni petróleo a 10 ni a menos 10. Venezuela va a seguir con resistencia, con conciencia, con aguante y con fuerza.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó reaccionó asegurando que el colapso del mercado petrolero encuentra al país sin reservas y, tras acusar al gobierno en disputa de haberlas robado, insistió en que las refinerías se encuentran detenidas ante la destrucción de la industria petrolera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la ONG Transparencia Venezuela dijo que la censura y la intimidación son prácticas que el régimen de Nicolás Maduro impone a periodistas que tratan de difundir información sobre la pandemia del coronavirus.
O sea que en Venezuela está ocurriendo lo mismo que está pasando en Cuba, que acosan, hostigan, amenazan a periodistas en relación con la información que proporcionan sobre el coronavirus. El capítulo para Venezuela de Transparencia Internacional analiza esta situación que hay allí en territorio venezolano a partir de un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Transparencia Venezuela menciona además casos en que se ha restringido el acceso de periodistas a ruedas de prensa para hacer preguntas sobre la pandemia.
Y hace referencia igualmente a la detención de comunicadores a quienes les han abierto procedimientos penales por expresar cuestionamientos a la gestión de Maduro ante la crisis por el coronavirus. Conozcamos detalles acerca del pronóstico del tiempo para Cuba con el informe que nos rinde a continuación Lázaro Domínguez. Lázaro.
Y que es muy bueno, Rafael, esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte, será un día caluroso, las máximas para esta tarde entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sur con fuerza de 20 a 35 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Hay oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:14, más información. Un grupo de investigadores de la Universidad de Hong Kong ha publicado un estudio en el cual estiman que las personas con COVID-19 en China podrían ser hasta 4 veces más de las que reportó el gobierno. A través de modelos matemáticos, los científicos evaluaron los cambios que hubo en China a la hora de definir un caso positivo por coronavirus, desde los criterios iniciales hasta parámetros más amplios que fueron utilizados después.
Según los científicos, si se aplicasen desde el principio de la epidemia los criterios de detección más amplios, la cifra de afectados ascendería a 232 mil personas a finales de febrero y no 55.508, como reportaron entonces las autoridades chinas.
Aquí en Estados Unidos se ha reiterado algo de lo cual ya se había informado previamente. Funcionarios de salud pública sugirieron en las últimas horas que temperaturas altas, elevada humedad y la exposición directa a la luz solar matan rápidamente el coronavirus, lo que lleva a la esperanza de que la amenaza del contagio pueda disminuir drásticamente durante los meses de verano.
Y así lo dijo Bill Bryant, jefe de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, durante la sesión informativa de la Casa Blanca. Dijo que el coronavirus muere a un ritmo mucho más rápido cuando se expone a la luz solar y la humedad.
Bryant, sin embargo, advirtió que los resultados de un estudio de su departamento aún estaban en las etapas iniciales, y advirtió a los estadounidenses que continúen practicando el distanciamiento social y otras medidas de higiene descritas por el gobierno federal.
Por otro lado, la Marina de Estados Unidos informó ayer jueves que toda la tripulación del portaaviones USS Theodore Roosevelt fue examinada para detectar el nuevo coronavirus y 840 dieron positivo. Hubo 4.098 resultados negativos, según dijo un funcionario naval.
88 marineros se han recuperado y 4 siguen hospitalizados, pero ninguno está en la unidad de cuidados intensivos. Entre tanto, la Organización Internacional para las Migraciones ha brindado asistencia a un grupo de 254 inmigrantes irregulares, la mayoría de Cuba y Haití, que se encuentran en Honduras y cuyo destino final, según quieren ellos, es Estados Unidos.
Los inmigrantes permanecen en el departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, país al que ingresaron de manera ilegal por la cuarentena decretada por el gobierno.
En Bolivia se evalúan medidas para el mantenimiento de la cuarentena. Fabiola Chambi amplía.
A un mes antes de la cuarentena total que rige en Bolivia, el gobierno evalúa flexibilizar esta medida por regiones y de manera gradual, luego de un análisis con el comité científico que asesora a la presidenta interina Jeanine Áñez y ante el pedido de algunos sectores afectados por la paralización económica. La cuarentena está programada hasta el 30 de abril y aunque no ha habido una disciplina total de acatamiento, el Ministerio de Salud a través del jefe de la Unidad de Epidemiología, Virgilio Prieto, destaca:
estamos ya muy cerca de la fecha en que se va a cumplir la cuarentena. Y se cumple debido a que muchos han entendido lo que la cuarentena es decir, estar en sus hogares.
Sin embargo, los casos siguen incrementando incluso a pesar de las extremas medidas de control como el encapsulamiento, una disposición que casi deja incomunicadas a determinadas regiones del país. Faustino Torrico, médico, epidemiólogo y salubrista, considera
que si dejamos todas las medidas de cuarentena y abrimos algunos espacios para dar una falsa sensación de seguridad, va a haber una nueva ola mucho más importante. Mi opinión es que no estamos preparados.
En las últimas horas se registraron protestas en algunos hospitales del país en demanda de implementos de seguridad para el personal de salud que combate la pandemia cada día. El gobierno reconoció limitaciones en la implementación de estos elementos. Los casos positivos de COVID-19 en Bolivia son 672 y 40 decesos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras tanto, en Nicaragua, la caída del precio del petróleo no muestra ningún efecto positivo para los nicaragüenses y su economía. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Pese al estrepitoso desplome de los precios internacionales del petróleo, los nicaragüenses siguen sin percibir un alivio económico en el costo del combustible y sus facturas eléctricas. Esta semana, el Instituto Nicaragüense de Energía publicó el nuevo pliego tarifario en el que incorpora el deslizamiento de la moneda de 0.24%, pero nuevamente ignora la histórica baja en el precio del crudo. William José Bermúdez, quien trabaja como taxista, dijo a La Voz de América que el precio en los combustibles se ha mantenido estable, mientras la factura eléctrica en su hogar se duplicó hasta un 50%.
Que ese beneficio el gobierno no lo aplique en nosotros, pues, porque es una cuestión que solo unos cuantos lo tienen ese beneficio. Nosotros no tenemos beneficio de eso. No sé hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Porque esto está, cada día se pone peor. Ha ido creciendo, sí, porque ahora se paga. Ya yo pagaba 600 y ahora estamos pagando casi 1000 cordos.
6 cámaras empresariales de Nicaragua reclamaron un alivio en la tarifa eléctrica de entre el 15 y el 20%, por lo menos para que la tarifa regrese a su nivel de antes de 2018. El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora, dijo a La Voz de América que la decisión de bajar la factura eléctrica en los hogares y empresas depende exclusivamente del gobierno.
Las tarifas las maneja el gobierno, no las maneja el sector privado. Es responsabilidad del INE determinar cuándo hay reducción o incremento en la tarifa.
Por su parte, el economista Luis Murillo explicó que no se espera un gran impacto porque no existe relación entre los precios internacionales y los precios a nivel interno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Perú, el Ministerio de Justicia planifica la liberación de unos 3.000 presos en las hacinadas cárceles del país, sobre todo convictos ancianos y reclusas con bebés o embarazadas, para evitar la propagación de la enfermedad.
Las 68 cárceles con un hacinamiento del 138% son los lugares idóneos para la transmisión del coronavirus. Hasta ahora, en el Perú, murieron 13 presos y 500 están infectados, del total de 572 fallecimientos y cerca de 21.000 contagios de COVID-19 en el país.
6:21 minutos. El secretario de Estado Mike Pompeo acusó a China de aprovecharse de los temores del mundo por la pandemia de coronavirus para impulsar sus ambiciones territoriales en el mar de la China Meridional.
Los reclamos territoriales de Pekín en el mar de la China Meridional chocan con los de Vietnam, Brunei y Malasia, Filipinas e Indonesia. Miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y enfrentan los cuestionamientos de Washington, que mantiene una presencia naval activa en el Pacífico.
Entre tanto, la Unión Europea advirtió al gobierno entrante de Israel que su intención de anexar partes de la Cisjordania ocupada constituiría una grave violación del derecho internacional.
El jefe de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, dijo que el bloque no reconoce la soberanía israelí sobre el territorio palestino y seguirá vigilando estrechamente la situación y actuará de manera acorde.
Llegan buenas noticias desde Europa, concretamente desde España. El número de fallecidos diarios por coronavirus descendió este viernes después de 3 jornadas de aumentos consecutivos y se situó en 367, con lo que son ya 22.524 las defunciones totales. Por cierto, el ritmo de nuevos contagios también se desaceleró, con un aumento de 2.796 hasta 202.990 desde que estalló la pandemia. Ha habido un gran número de muertes en asilos, en hogares de ancianos allí en España. Hay mucha polémica en este sentido. Por cierto, las muertes causadas por el coronavirus en residencias de ancianos, que representan hasta la mitad de fallecimientos en algunos países, constituyen una tragedia humana inimaginable. Así lo ha dicho el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, del cual tenemos detalles con la agencia France Press.
En estos establecimientos, la situación es profundamente inquietante, según la Organización Mundial de la Salud.
Esta es una tragedia humana inimaginable. A las muchas personas que están sufriendo esta pérdida, mis pensamientos están con ustedes. Todas las personas que mueren en hogares por COVID-19 tienen derecho a ser atendidas y a recibir cuidados del final de su vida, incluido el alivio de los síntomas con medicación adecuada, rodeados de sus seres queridos.
Al 13 de abril, de las 444 muertes registradas en Irlanda, el 55% se produjo en este tipo de establecimientos. Al 15 de abril, Francia informó que 49% de los fallecidos por COVID-19 vivían en residencias para ancianos. La situación se repite en otros países. Kluge advirtió que es urgente repensar y adaptar el funcionamiento de estas residencias frente a la epidemia. Entre las recomendaciones están priorizar las pruebas y organizar unidades especiales para los enfermos de COVID-19.
Y las autoridades de higiene de la República Checa, con la ayuda del ejército, iniciaron ayer un programa gratuito de test rápidos para detectar el grado de inmunidad al coronavirus, una iniciativa que ha despertado enorme interés entre los checos, que hicieron largas colas para someterse a los análisis.
Estaciones de recogida de sangre para verificar la presencia de anticuerpos contra el coronavirus han sido desplegadas en plena calle, en 3 lugares de Praga, así como en plazas céntricas de otras ciudades.
Y las naciones del G20 impulsan una campaña de recaudación de fondos para mitigar los efectos del coronavirus en el mundo.
El grupo hizo un llamado a todos los países, organizaciones internacionales, el sector privado, instituciones filantrópicas e individuos para que contribuyan a sus esfuerzos de financiación para luchar contra el COVID-19, estableciendo una meta de 8.000 millones.
El G20, un foro internacional compuesto por los bancos centrales de 19 naciones y la Unión Europea, ya ha recaudado 1.9 mil millones, dijo hoy Arabia Saudita, el actual titular del G20, que contribuyó con 500 millones.
A las 6:26, de nuevo la información deportiva con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Los eventos de la Liga de Diamante en Atletismo en Eugene, aquí en Estados Unidos, y París, en Francia, de principios de junio próximo, se pospusieron, mientras que la prueba en Oslo, Noruega, programada para ese mismo mes, será una competencia alternativa debido a la pandemia de la COVID-19, comenzó a finales del pasado año en China y rápidamente se expandió a más de 180 naciones a nivel global. Hoy nos entristece anunciar el aplazamiento de las reuniones en Eugene y París, dijo la Liga de Diamante en un comunicado ayer jueves. En tanto, el Stadium Bislek Allianz anunció planes para organizar una competencia de atletismo alternativa bajo las regulaciones de Noruega debido al coronavirus. Esto va a ser hasta el momento tentativamente el 11 de junio próximo. Y del atletismo nos vamos al fútbol. De acuerdo a la publicación Goal, el británico exfutbolista británico David Beckham contactó con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para que James Rodríguez, ese gran atacante colombiano, juegue en el Inter de Miami. Como todos conocen, el Inter comenzó a jugar en la temporada actual, pero lamentablemente se tuvo que cancelar rápidamente debido al coronavirus que comenzó, reitero, en China. El internacional colombiano enfrenta un alejamiento con el club merengue después de caer en desgracia, como dice la gente, bajo la dirección de Zinedine Zidane, el exfutbolista francés. El excapitán de Inglaterra, Beckham, conoce al presidente del Real Madrid desde el tiempo que jugó con el equipo de la capital española entre los años 2003 y 2007, donde Beckham anotó 20 goles en 159 partidos con el equipo de Martínez Cisco y de Maite. El Real Madrid también simpatizó mucho con este equipo, aunque Teudi, como todos conocen, le va al equipo de Leo Messi, al 11 de Barcelona. James Rodríguez está a punto de entrar en el último año de su contrato en la Liga España con el Real Madrid y por lo tanto podría salir con una transferencia gratuita en el verano del año 2021. La temporada 2019-2020 el colombiano se ha visto obstaculizada por lesiones, pero también por los supuestos problemas de con Zinedine Zidane, que es el actual director técnico del equipo Real Madrid. Y en nuestro próximo espacio deportivo estaremos hablando de el próximo combate entre el ruso Sergey Kovalev y el cubano, el guantanamero Sullivan Barrera, que debió efectuarse ya este mes de abril, pero fue cancelada a causa del coronavirus que comenzó en China. Así que más informaciones deportivas sobre las 6:52 de esta mañana. Seguimos contigo, el gran maestro Martínez Cito y el profesor de ahí de Santi Espíritus, Johan. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticias.
El régimen cubano, a través del director del Centro de Higiene y Epidemiología, Francisco Durán, ha dicho que no hay ningún preso con coronavirus. Y esto lo ponen en duda, no solo en Cuba, sino también fuera de Cuba, expertos y otros cubanos conocedores de la situación en las cárceles. Tendremos detalles en breve en esta última media hora de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudi Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Comisión Internacional Justicia Cuba, o Cuba Justicia, denunció que familiares de prisioneros están preocupados ante la aparición de varios casos de reos con fiebre en las cárceles del régimen.
Los familiares se temen que debido a la pandemia de COVID-19 se podría estar frente a un brote de coronavirus dentro de las prisiones, particularmente en la cárcel La Pendiente, en la ciudad de Santa Clara, donde pudieron constatar el miércoles esa realidad durante una visita.
Por ello, la Comisión Justicia Cuba ha exhortado a la comunidad internacional a estar atenta a lo que allí ocurra, y reiteró su pedido de liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla y la atención de la salud de todos los prisioneros en general.
Y estos activistas pues dudan de las aseveraciones de las autoridades de salud de que no hay casos de COVID-19 en estas prisiones cubanas. Yolanda Huerga buscó opiniones para este reportaje.
Autoridades sanitarias cubanas aseguraron este jueves que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, mientras miembros de la sociedad civil dudan de tal afirmación.
Y a ellos no les está quedando más remedio que manipular, torcer la información galácticamente hasta que les reviente.
Señaló Claudio Fuentes, activista y fotógrafo de Estado de Sats, que está desarrollando una campaña a favor de la libertad de los presos políticos cubanos.
No, para nada han hecho ningún tipo de test. Ahí hay un túnel de entrada de personas infectadas o contagiadas de manera asintomática.
El director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, en el parte televisivo sobre la marcha de la enfermedad, explicó las medidas que se han tomado en las cárceles de la isla para evitar el contagio, entre ellas la desinfección en los puntos de entrada a los establecimientos y el uso obligatorio de mascarillas.
Dicen que hasta los guardias te los quitan. Las personas que tienen catarro las separan, han hecho una compañía aparte.
Denunció Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, quien está recluido en la prisión 1580 de La Habana.
Lleva mucho tiempo sin agua, no tiene con qué lavarse las manos. Me enteré por un preso de El Combinado que está la misma situación. En Valle Grande está la misma situación con el problema del agua.
También, dijo Durán, se ha reducido el número de visitantes, entre otras regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y castigan a presos políticos cubanos por denunciar las pésimas condiciones en estas cárceles en la isla en medio de la pandemia. La información con Tomás Cardoso.
Dentro del sistema penitenciario cubano, donde han sido suspendidas las visitas de familiares por el COVID-19, cuatro prisioneros políticos sufren la suspensión de las llamadas semanales a sus familiares por orden de las autoridades del penal en complicidad con la seguridad del Estado. Esto en represalia por las denuncias que los reos han realizado sobre las pésimas condiciones existentes allí en medio de la pandemia. Se trata de los miembros del Frente de Resistencia Cívica, Felipe Martín Companioni, quien cumple condena de 7 años por los delitos de atentado, desacato y resistencia, y Misael Canet Velázquez, cumpliendo 6 años por los mismos delitos, además de Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio agramontino, condenado a 3 años de prisión por impagos de multas. Los tres se encuentran en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, informa el activista Jordan Marrero Huerta.
Según informado por los familiares de los presos políticos, las autoridades de la prisión y en estrecha colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado han decidido mantenerle las restricciones en las llamadas telefónicas, aludiendo que los prisioneros continúan sacando denuncias desde el interior de la prisión, con las prisiones en cuarentena, donde no se permite la visita de los familiares.
El sábado pasado, en la prisión provincial de Holguín, las autoridades de orden interior aceptaron la última entrega de alimentos por los próximos 3 meses. Los familiares no podrán llevar más productos a los presos por la pandemia. Allí cumple también el preso político Alexei Rodríguez Martínez, miembro de la Asociación Sindical Independiente, con condena de 4 años y medio por el delito de desorden público, que también tiene suspendidas las llamadas, informa el activista Ramón Zamora.
También lo privaron del acceso al teléfono, la limitación por parte de la seguridad del Estado por expresar su descontento con respecto a los atropellos que están sufriendo dentro de las prisiones.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió recientemente a los gobiernos la liberación de los presos políticos para disminuir la población penal en medio del coronavirus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana informó de una cadena humana nacional realizada en Cuba, donde ciudadanos exigieron la libertad de los presos políticos bajo el lema "Yo los quiero libre". Paul Sfer, de Radio Martí, conversó con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat al respecto.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó este jueves que cubanos a lo largo de la isla se reunieron en una cadena humana nacional de protesta donde exigieron la libertad de los presos políticos bajo el lema "Yo los quiero libre". En tal sentido, conversamos con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, quien nos dio detalles sobre esta actividad.
De una parte a otra de Cuba se llevó a cabo una actividad dentro de las casas, pero formando una cadena humana virtual por la libertad de los presos políticos en estos momentos de pandemia, donde la enfermedad COVID-19 amenaza especialmente las prisiones castristas. En más de 100 lugares en diferentes puntos de Cuba se llevó a cabo esta cadena humana por la libertad, por la dignidad de los presos políticos, dando muestras de que aún bajo la pandemia, la resistencia cubana sigue viva.
Desde Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
¿Y cómo afectará a cubanos la decisión del presidente Trump de suspender la inmigración durante 60 días? Es decir, es una orden ejecutiva que congela la emisión de las conocidas tarjetas de residencia permanente, con algunas excepciones. Ricardo Quintana recogió opiniones, en este caso de los abogados de inmigración de origen cubano, Ángel Leal y Grisel Ibarra.
La normativa se diana en el caso de los cubanos, específicamente en las reclamaciones familiares. Sin embargo, aquellos que están varados en frontera no se verán afectados por esta medida. A partir de este jueves queda congelada por 60 días la emisión de visas en los procesos de reclamación de residencias permanentes a cónyuges o hijos en el extranjero. No se descarta que pueda ser ampliada luego de este plazo.
Estamos hablando de todas las reclamaciones que tienen que ver con preferencias. Herencia familiar, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano.
Sin embargo, hay excepciones como las reclamaciones familiares de ciudadanos norteamericanos.
Inicialmente, la orden ejecutiva del presidente paraba por 60 días la inmigración de todas las personas a los Estados Unidos. Ahora la orden ha sido modificada para que no incluya a los niños, que son menores de 21 años y solteros, y a los cónyuges de los ciudadanos americanos. Todos los demás que están tratando de emigrar están paralizados por 60 días.
En la frontera, quienes ya tienen un proceso de asilo en curso no se verán afectados por esta ley.
Esas personas se deben de presentar en el puerto de entrada señalado para que le den la nueva cita para la siguiente audiencia después de que se reabran las cortes de inmigración.
También podrán ingresar al país extranjeros con proyectos de inversión. Y esta orden ejecutiva no limita la capacidad de una persona de pedir asilo, su condición de refugio o retención de deportación de acuerdo a la ley de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martí.
Y Mara Tekax, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, resaltó en su cuenta de Twitter, en relación con el envío de profesionales de la salud de Cuba a Argentina, que la exportación de los mismos para obtener beneficios de su trabajo viola las normas laborales internacionales.
La diplomática estadounidense recalcó que los trabajadores médicos deben conservar su derecho a reunirse, organizarse y negociar colectivamente sus contratos de trabajo.
La encargada de negocios opuso sus comentarios encima de un vínculo a un artículo de Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald de Miami titulado El disparatado plan argentino de traer médicos cubanos.
Por cierto, hay un medio digital argentino llamado iProfesional que da a conocer cuánto van a cobrar estos médicos cubanos. 51,000 pesos mensuales por 36 horas a la semana de trabajo. Esa suma equivale en dólares a 769,91 centavos al cambio allí en Argentina. Se trata de una cifra que ganaría cualquier doctor extranjero que trabajara en Argentina, según dice el portal Diario de Cuba. Se desconoce cuánto de ese monto irá a parar al gobierno cubano.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:41 minutos, la Cámara de Representantes aprobó ayer un nuevo paquete de ayuda por valor de 484,000 millones de dólares. La asistencia contempla préstamos a pequeñas y medianas empresas, además de fondos para aumentar las pruebas del coronavirus y asistencia a los hospitales.
Por medio de votación partidaria y con los republicanos en oposición de la medida, la Cámara de Representantes dispondrá de amplios poderes especiales para investigar la forma y el destino en los que se gasten los dólares de la asistencia federal, las medidas de preparación del gobierno y las deliberaciones de la administración del presidente Donald Trump.
Sí, porque esa era otra decisión que tomaba en las últimas horas la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata. Aprobó ayer también la creación de un panel investigativo especial que va a examinar los procedimientos del gobierno federal con respecto a la pandemia. Mientras conocíamos que la gobernación de New York y el exalcalde Michael Bloomberg han establecido una alianza para analizar los focos de contacto para evitar el COVID-19. Tengamos en cuenta que Nueva York siempre ha sido señalado como el epicentro del coronavirus aquí en Estados Unidos. Desde la Gran Manzana, Laura Sepúlveda informa.
Los casos de contagio de COVID-19 siguen aumentando en el estado de Nueva York, pese a que hemos visto la curva se ha venido aplanando lentamente. Por supuesto, la situación sigue siendo analizada por parte de las autoridades y es precisamente esta la causa de que tengamos un aumento significativo en los números, pues se sigue llevando a cabo una gran cantidad de pruebas y es precisamente en esto que consiste la alianza hecha con el estado de Nueva York, exalcalde de la ciudad, Michael Bloomberg. Pues precisamente lo que han tratado de analizar es ¿en dónde están los contactos de esas personas que resultaron contagiadas para evitar que el virus se siga propagando? Es una tarea en la que se está trabajando casi de manera inmediata con la ayuda de la Universidad Johns Hopkins, que está precisamente preparando a todo este personal que pondrá manos a la obra. Cabe recordar que los dos casos más recientemente confirmados son por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de dos felinos, dos gatos que son mascotas y que fueron contagiados por humanos. Uno de ellos estaba con una persona que tenía síntomas muy parecidos al COVID-19, pero no fue confirmado, y el segundo sí tenía pues su dueño COVID-19 confirmado gracias a una de las pruebas. Pero precisamente lo que han dicho las autoridades es que se ha detectado que ellos recibieron el virus de esta forma, pero se prevé que no son un transmisor del mismo. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Y el juicio a dos presuntos miembros de los servicios de inteligencia sirios, el primero en el mundo por torturas imputadas al régimen de Bashar al-Assad, empezó ayer jueves en Alemania. Los detalles los presenta la agencia France Presse.
Primer juicio en el mundo por torturas imputadas al régimen sirio de Bashar al-Assad. Empezó el jueves en Alemania contra dos presuntos miembros de los servicios de inteligencia sirios. El principal sospechoso es Anwar Raslan, acusado de crímenes contra la humanidad. La justicia le atribuye la muerte de 58 personas, la tortura de al menos otras 4.000, una violación y una agresión sexual agravada cometidas entre abril de 2011 y septiembre de 2012 en el centro de detención de Al-Khatib de Damasco, del que era responsable. El otro acusado es Seyyad al-Gharib, señalado por complicidad de crímenes contra la humanidad por haber participado en el arresto de manifestantes que fueron llevados a esta prisión. Los dos hombres huyeron de su país y pidieron asilo en Alemania, como lo han hecho miles de sirios desde 2011, cuando empezó la guerra en el país. Están en detención provisional desde su arresto en febrero de 2019.
Este proceso no es solo importante para nosotros personalmente, también es importante para las víctimas que están vivas, que siguen en prisión, y también por las víctimas que ya no están vivas. Es recuperar la dignidad para todos.
Para juzgar a los sirios, Alemania aplica el principio jurídico de la competencia universal, que permite a un Estado juzgar a los autores de crímenes, sea cual sea su nacionalidad y el lugar donde fueron cometidos los delitos. Actualmente es la única manera de poder juzgar crímenes contra la humanidad cometidos en Siria, porque según las ONGs, el veto de Rusia y China hace imposible recurrir a la Corte Penal Internacional.
A las 6:45, de nuevo tenemos en línea telefónica a Lázaro Domínguez con la información del tiempo, en esta ocasión dándonos detalles de un frente frío débil que se anuncia para la noche del domingo aquí en la Florida. Lázaro.
Muy bien, Rafael, vamos a decir primero, aunque está muy lejos, está desarrollando esta mañana el disturbio del Pacífico que está al sur-suroeste de California. Temprano en abril, activa la temporada de huracanes. Bueno, pero para nosotros lo más importante es un centro de bajas presiones en el estado de Virginia, y desde él se extiende un frente frío hacia el suroeste sobre la región central de Georgia y el nordeste del Golfo de México. Este frente, Rafael, será arrastrado esta noche sobre el norte de la Florida, acompañado de nublados y lluvias, y debe llegar muy débil al sur de la Florida en la noche del domingo, pero muy pocas las posibilidades de que pueda afectar las provincias occidentales cubanas. Así que se queda por aquí. Para Cuba esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 33 y los 36. Los vientos del sur fuertes, 20 a 35 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas al sur de Pinar del Río y la zona de Isla de Pinos. Oleaje en el resto de la costa sur, poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Rafael. Que tengan un buen fin de semana. El estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
No estamos tan mal, yo te lo digo. Sí, ya sé que la desgracia de la dictadura y la falta de libertad y exceso de miseria, que son sus productos más relevantes, se agrega ahora esta pandemia que está acabando con la quinta y con los mangos. Pero yo te digo que no estamos tan mal. Y para demostrártelo, voy a comentar contigo algunos titulares que he tomado de ediciones recientes del periódico Granma en su versión digital. Y así verás que lo que pasa es que los cubanos no nos damos cuenta de los bienes que tenemos. Por ejemplo, fíjate si no estamos tan mal que uno de esos titulares del Granma afirmaba hace unos días: Cuba practica la justicia social. El problema está en que el periódico no aclara dónde es que la practica, pero por lo menos ya te has enterado de este logro, que no por invisible desmerece que se anote. Si te enteras del dónde, el cuándo y el cómo, por favor, me avisas a ver si tropezamos con esa justicia social y nos damos cuenta de que no estamos tan mal. No estamos tan mal, te lo repito ahora, porque algo de lo cual sí estoy seguro que te habrás dado cuenta ya es que esto es que revelaba otro titular reciente del órgano oficial del Partido Comunista. Decía así: el Ñame, una planta de contingencia. Parece ser que la contingencia es permanente, digo yo. Pues mirando a los personajes que tenemos en el Comité Central, el Buró Político, la Asamblea del Poder Popular y sobre todo en la cúpula, podrás ver que efectivamente tenemos Ñame para todas las contingencias. No ha de ser todo escasez y carencia, qué caray. Con todo y ello no estamos tan mal. Fíjate que en su sección de noticias de la ciencia, el Granma publicaba una no hace mucho, cuyo titular comparto contigo. Descubrieron una nueva especie de dinosaurio carnívoro. No pude leer los detalles, pero estoy casi seguro de que el descubrimiento lo realizaron excavando en el cementerio de Santa Ifigenia, cerca de un monolito que hay allí. No estábamos tan mal, pues ya ese dinosaurio no puede morder a nadie. Ahora bien, para acabar de convencerte de que no estamos tan mal, me saldré del Granma y me referiré a Radio Rebelde, pues hace unos días esta imparcial emisora nos ofrecía a todos una interesante receta de helado de guayaba y boniato. Sí, oíste bien, helado de guayaba y boniato. Un manjar que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo. No, no estamos tan mal. Estamos peor que caray.
Los seguidores de ese famoso intérprete de melodías como Don't Go Breaking My Heart o Benny and the Jets, Elton John, van a tener que esperar un poco de tiempo para verlo actuar en un concierto que había sido programado pero que ahora ha sido aplazado debido a la pandemia del coronavirus. Iba a venir aquí a la Florida también el cantante británico. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
La compañía que maneja los conciertos de Elton John, particularmente la gira Farewell Yellow Brick Road, envió un correo electrónico este jueves a todos sus seguidores y todas aquellas personas que hayan adquirido boletos para los conciertos de Elton John del norte del 22 de mayo al 8 de julio, que dichos conciertos quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. Lo único que se sabe, dice el correo electrónico, es que los conciertos tendrán lugar en el mismo lugar para donde fueron adquiridos, pero en 2021. Esto se debe, por supuesto, a la crisis generada a nivel mundial por la epidemia del coronavirus. Las ciudades afectadas incluyen en Carolina del Sur, Columbia, en Carolina del Norte, Greensboro, en Florida, Tampa, Orlando, Miami, Jacksonville, en Kentucky, la ciudad de Lexington y Knoxville, en Tennessee, Lincoln, Nebraska, Des Moines, Iowa, Fargo, Dakota del Norte, Fargo, como aquella película, St. Paul, Minnesota, Chicago, Illinois, Nueva Orleans, en Luisiana, Dallas, Texas, Houston, en ese mismo estado, en Arkansas, Little Rock, en Oklahoma, Oklahoma City, en Missouri, San Luis y la ciudad de Kansas City. También han sido postergados, suspendidos o cancelados una serie de conciertos que iban a tener lugar en el Wolf Trap, el sitio del que tanto hemos hablado en este programa, que está ubicado muy cerca de Washington, en donde la gente puede ir a hacer el picnic siempre que el clima lo permita. Así pues que hay una cantidad de conciertos, entre ellos para esta temporada de 2020, para el verano, están suspendidos. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
.652 ha llegado el momento, ya casi en el cierre, de escuchar la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Huitrabello. Un saludo para Johan, el gallito espirituano, para Teudi y para, bueno, Maite, musicóloga, que estará dentro de unos minutos acá con el profesor Müller y también con Exilda en su esperado comentario de la mañana. Bueno, señores, en el primer espacio deportivo estuvimos hablando de boxeo profesional, de la próxima pelea entre el ruso Sergei Kovalev y el cubano Sullivan Barrera, combate que debía efectuarse este 25 de abril, este sábado, pero lamentablemente este cartel fue suspendido a causa del coronavirus, que se ha expandido todo el mundo y comenzó a finales del pasado año en la parte central norte ahí de China, y que, bueno, ya ha llegado, lamentablemente, esta expansión de este virus que comenzó en China a más de 180 países. Y bueno, este cartel fue suspendido momentáneamente, aún está por poner la fecha la compañía Golden Boy Promotion, que preside el ex campeón mundial y titular olímpico Cardalao, y el hombre que derrotó al cubano Julito González en un tope bilateral Cuba-Estados Unidos en Carolina del Norte. Esto fue en el verano del año 1991. Y aquí en este cartel, aparte del combate entre Kovalev y el cubano Sullivan Barrera, el guantanamero, en combate pactado 10 rounds en el peso semicompleto, veremos en acción a tres peleadores. Uno de la familia de la Hoya, el primo de Oscar de la Hoya, Diego de la Hoya, quien perdió su invicto en julio del pasado año. Tiene Diego 22 victorias, una derrota. Otro que es bien conocido en la afición cubana, James Mosley Jr., el hijo del ex campeón mundial del peso welter, y también figurará en la próxima cartelera, que encabezarán Kovalev y el cubano Barrera, Evan Holyfield, un gran prospecto del peso super welter hasta 154 libras. Holyfield, Evan es hijo de Evander Holyfield, ese gran ex campeón mundial del peso semicompleto de la división crucero y también de los super pesados, el hombre que perdió contra el cubano Pablo Romero, actualmente residiendo en la ciudad de Miami, y también contra el pinareño Julio Quintana. Evan Holyfield comenzó su carrera a nivel amateur, fue breve, y bueno, ahora está a nivel profesional invicto en 4 combates. Por último, quiero señalar de que la Liga Española quiere que todos los jugadores y entrenadores se sometan a pruebas diarias del coronavirus cuando se reanuden los entrenamientos. Pero debido a la COVID-19, comenzó en China a finales del pasado año, aún se desconoce cuándo va a comenzar. El mundo del deporte, señores, paralizado por esta pandemia que está haciendo mucho daño a nivel global. Más deportes en Levantes de Cuba con Müller y Exilda sobre las 7:45 con los titulares deportivas. Buenos días.
A las 6:56 los mantenemos informados ya en el cierre con estos titulares.
Opositores cubanos aseguran que no son ciertas las aseveraciones del régimen castrista de que no hay COVID-19 en las cárceles.
Activistas del FANTU en Cuba denuncian aumento de las amenazas y multas en menos de un mes.
El Comité para la Protección de los Periodistas exigió retirar la multa impuesta a Mónica Baró.
Entre tanto, represores del régimen violan las restricciones impuestas de movimiento para realizar un acto de repudio en Santiago de Cuba.
ONG Transparencia Internacional afirma que el régimen de Nicolás Maduro censura a los periodistas.
También se conocía que la caída del precio del petróleo golpeará más la economía venezolana, mientras se da a conocer de disturbios, muertos y heridos en algunas regiones de Venezuela.
Mientras funcionarios de salud de Estados Unidos sugirieron que el calor, la humedad y el sol atacan directamente al coronavirus.
La Marina estadounidense informa que 840 personas dieron positivo al COVID-19 en un portaaviones.
La Cámara de Representantes aprueba nuevo paquete de ayuda por $484 mil millones a pequeñas empresas afectadas por el coronavirus.
El presidente Trump ofrece a su homólogo colombiano Iván Duque material sanitario para enfrentar la pandemia.
Mike Pompeo acusa a China de aprovechar la pandemia para impulsar ambiciones territoriales en el mar de la China Meridional.
Bolivia evalúa más medidas para mantener la cuarentena y evitar contagios.
Bolivia evalúa más medidas para mantener la cuarentena y evitar contagios del COVID-19.
La Unión Europea reitera su oposición a cualquier anexión de territorio palestino tras el acuerdo de gobierno en Israel.
Irán rechazó la decisión de Estados Unidos de enfrentar a sus buques ante acoso iraní en el Golfo Pérsico.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción, como siempre, de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.